¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por estar atentos a las publicaciones del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también a estas transmisiones los martes y los jueves de cada semana. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. En esta ocasión vamos a hacer una columna al viejo estilo, sin invitados, a capela diríamos nosotros. Vamos a tratar de hacer un poco de análisis sobre lo que está ocurriendo en este momento en Guanajuato. Parece que es un momento de inflexión, es un punto de frontera lo que está ocurriendo ya en el terreno político electoral. Hemos tenido estos escenarios preelectorales, estas pre-campañas anticipadas. No les podemos llamar pre-campañas porque esas ya están legalizadas. Las pre-campañas existen, es la etapa en la que los partidos políticos definen cuál será su método y cómo será la elección de sus candidatos, y en algunos casos van a campañas abiertas, en algunos otros casos se abren periodos de auscultación interna o de negociación política previo a formalizar y registrar a quién será en cada uno de los casos el abanderado de los diferentes partidos políticos que tienen en Guanajuato registro, incluso algunos de ellos que pueden contender bajo registro nacional porque lo han perdido en el estado. Pero esta vez las cosas empezaron con mucha anticipación, y aquí lo hemos revisado muchas veces, lo hemos revisado en charlas como esta o en diálogos con algunos invitados. Vamos a recapitular un poco. Yo creo que el pistoletazo de salida de esta carrera, de alguna manera, la dio el aparato político panista que encabeza el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, que no solo es titular del Poder Ejecutivo de Guanajuato, sino que por una evolución, quizás una involución histórica, es realmente el jefe de su partido y también controla totalmente a cuadros políticos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que es otro poder, el poder legislativo, e incluso aunque ahí no se hace tanta política electoral, se hace poquita política partidista y electoral, a la mayor parte de los magistrados y de los consejeros del Poder Judicial del Estado. Como nunca, quizás a partir de la época del anterior gobernador Miguel Márquez y su delfín y posterior sucesor Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, se ha conformado una esfera de poder muy controlada, muy vertical, en torno a estos sexenios panistas, a la evolución del panismo gobernante en Guanajuato, que como ustedes saben, pues cumple ya más de tres décadas, de 1991 a 2023, y que llegará hasta 2024, que es cuando se realizará la siguiente elección estatal, y si la gana, pues completará quizás los 40 años tranquilamente, que se dicen fácil, pero que ya superarían, por ejemplo, al porfiriato, ¿no? Al PRI todavía no, pero al porfiriato sí. Bueno, este control político es el que se notó cuando Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, no tenemos las pruebas o los elementos porque son suposiciones políticas, son deducciones políticas, pero suponemos que él dio esta instrucción. De otra manera no se entiende cómo todo un aparato político podría moverse en torno a una figura para que primero se designara como secretario de Desarrollo Social y después se le lanzara en eventos que pretendían posicionar su imagen y darlo a conocer ampliamente a Jesús Oviedo Herrera, político originario de Cortázar, exalcalde, exdiputado federal y exdiputado local por dos ocasiones. Un político, digamos, de media tabla, que en un momento dado fue pensado por el gobernador, por el grupo político que está muy cercano a él, destacadamente el jefe de gabinete Juan Carlos Alcántara, el muy poderoso subsecretario de Desarrollo Social hasta hace unos días, hoy de regreso a la Cámara Local como diputado, Aldo Márquez. Ya en un segundo plano, quizás el dirigente estatal del PAN, que no deja de ser un delegado al servicio de este grupo político. Y de ahí en más, pues el resto del gabinete impulsaron a Oviedo en el año pasado, 2022, muy temprano, dejando su postura en la Cámara de Diputados como coordinador en 2021, pasó a la Secretaría de Desarrollo Social y a la vuelta de unos meses estaba evidentemente siendo posicionado para algo más que ser simplemente un secretario de Desarrollo Social. Se anunciaron grandes cantidades de dinero, se anunciaron programas especiales, un relanzamiento de los programas sociales en Guanajuato, pero esto duró muy poco. Sin embargo, ya no voy a darle vueltas, ustedes saben lo que pasó con Jesús Oviedo. Él mismo tuvo una resistencia fundamental, quizás existencial, a asumir el carácter de candidato. Muy rápidamente abdicó, digamos, de ese delfinato, de esa postura como precandidato, como aspirante, y tuvo que entrar a un relevo, que fue Lidia Denise García Muñoz Ledo. Relevo en todos los sentidos, porque ocupó su cartera en Desarrollo Social, venía de la Secretaría de Gobierno, y ocupó el carácter de aspirante a la continuidad política del PAN, a la gubernatura del Estado. El tema es que ahí es donde se dio, de alguna manera, el inicio informal, el inicio ambiguo de esta etapa en la que hoy estamos entrando ya en momentos más definitorios, más decisivos, más formales, digamos, porque la propia ley lo marca y los tiempos políticos también van derivando hacia allá. Me encarrilo y luego se me olvidan los comentarios, pero agradecerle a Manuel Mancilla y agradecerle a Eva Guillermina Sabiñón, como siempre, estar aquí puntuales y siempre saludar. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, el PAN corrió solo en todos estos meses, porque los otros partidos políticos no tienen ni esa capacidad, ni esa estructura, ni son los dueños del escenario político, ni la cantidad de recursos de la que dispone el Partido Acción Nacional. De tal manera que primero este intento con Jesús Oviedo y luego la paulatina consolidación de Lidia Denise García, que yo creo que tiene también un punto de partida el 15 de enero de este año, cuando comparece en el Comité Directivo Municipal del PAN en León, y una asistencia política a la ropa, y también se nota que ahí hay algo más que la simple comparecencia de una funcionaria. Era secretaria de gobierno aún, pero ya empieza a darse ese cambio de carril de parte del grupo gobernante de Oviedo hacia Lidia Denise. Y en el mismo Partido de Acción Nacional está el papel que ha venido jugando la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, que muy temprano también en su gobierno mostró, si bien no declaradamente, esto lo empezó a decir más adelante, quizás después de su primer informe de gobierno el año pasado, pero mostró muy claramente las intenciones de ir por algo más. Y ese algo más era la gubernatura del Estado. Y además lo decía en sus acciones, lo decía su manejo publicitario, su manejo en redes sociales, su manejo político, su manejo propagandístico. Y eso también presionó a este grupo gobernante para tratar de sacar su propia carta. Muchísimas gracias también a Connie Carranza, que desde Milwaukee nos manda saludos hasta allá, donde ya se avecinan los fríos pronto, estamos en otoño, entrando el otoño. Un gran saludo y gracias por estar aquí. Entonces, el PAN tenía la posibilidad, tuvo la posibilidad, como la tuvo Andrés Manuel López Obrador en su momento, porque también parecía el mismo escenario a nivel nacional que a nivel local, la Cuarta Transformación muy dueña del aparato político y muy dueña de los recursos políticos que la oposición no tenía, que la oposición tenía que organizarse y ponerse de acuerdo primero y saber si iban juntos. Todo esto que ocurrió en este año que ha sido un año de intensa actividad política en el país y en el Estado, pudo haber organizado las cosas de manera distinta. No le venía mal al PAN una posibilidad de refresco democrático, una posibilidad de replanteamiento de su tradición política. A ello se ha opuesto con mucho convencimiento el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo y también Miguel Márquez en su momento. Se han opuesto a regresar al PAN a sus viejas prácticas democráticas, a ir a las asambleas, a discutir, a debatir y a votar por sus prospectos para pelear en puestos de elección, en cargos de elección, o incluso para definir otras cosas, ¿no? Miguel Márquez instituyó de una manera brutal el dedazo como método político en el Partido de Acción Nacional, bajo el pretexto anodino de que así se evitaba la división. que al ponerse de acuerdo todos en una mesa, repartirse el pastel, darse compensaciones, para lo cual se requiere desde luego hacer mucha actividad política. Digamos, no están inventando nada, el PRI se manejó así 70 años y más o menos lo consiguieron ordenadamente. Al final no, al final eso se quebró, hizo crisis cuando surgió la corriente democrática en los años fines de los 80 del año pasado y de ahí se derivó primero la salida de políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros, Ifigenia Navarrete, cuadros políticos destacados del priismo que a la postre dieron lugar al Frente Democrático Nacional, a una unión de partidos de izquierda en torno a ellos y luego al PRD, origen también en su momento de Morena, actualmente muy, muy transformado en el camino con muchas adherencias o adhesiones y desprendimientos también, pero es algo que inició en ese momento y salió del PRI, de la incapacidad ya para organizar este reparto del poder, que sobre todo le ocurrió a la tecnocracia política, a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari, que tenía una visión de país donde no cabía mucho la disidencia y las pluralidades y las ideas distintas en torno a lo que ellos creían que debía ser el papel del Estado en la nueva economía y en el nuevo orden mundial. Sin embargo, aquí no había un pretexto de esa magnitud para vulnerar la tradición democrática del PAN. Aquí fue sencillamente una inclinación al autoritarismo, a mandar de forma un poco o mucho arbitraria. Miguel Márquez sacó a sus candidatos a rajatabla, impidió que llegaran otros candidatos de otras corrientes políticas. Muchas veces lo hizo en una de sus últimas apariciones, se ha referido al hecho de que a él nadie le levantó la mano. Ricardo Torres Origel y el doctor Córdoba se le enfrentaron y cuando les ganó no hubo un replanteamiento de una unidad en el partido, sino que de alguna manera lo sabotearon o de alguna manera lo combatieron o lo abandonaron. Cosa extraña porque, bueno, pues hoy quienes controlan la política de Guanajuato son quienes en aquella época eran jóvenes ayudantes, jóvenes operadores de Ricardo Torres Origel, que peleaba por espacios de mayor democracia en su partido y que hoy, paradójicamente, sus herederos políticos son pues quienes están siguiendo esta línea de Miguel Márquez, que no parecía precisamente el ejemplo que le pareciera más conveniente a Ricardo Torres Origel. Bueno, pues no lo hicieron. No lograron construir un espacio donde se dirimiera de forma democrática la existencia de dos aspirantes, que no eran más, porque aunque Marco Cortés vino después de aquel 15 de enero, estuvo aquí en un evento de senadores y aprovechó para definir antes que los órganos del PAN institucionales, y que son los que deberían haberlo hecho antes de cualquier debate, antes de cualquier intercambio de ideas con el panismo de Guanajuato, definió que la candidata iba a ser mujer y estableció que había cuatro importantes prospectas, que bueno, ustedes las conocen, las dos que ya mencioné, Livia García y Alejandra Gutiérrez, y además la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, y la senadora Alejandra Reynoso, que por ahí sigue todavía diciendo que ella no se baja y que pelea, pero que realmente tiene muy pocas posibilidades, tanto porque no ha hecho mucha política en los años recientes en la tierra, en el terreno, en Guanajuato, su conocimiento es poco, una encuesta no la sacaría muy adelante, y tampoco tiene de su lado al aparato político, ni mucho menos. De alguna manera, Alejandra Gutiérrez, con el municipio más importante del estado, tiene algo de recursos para enfrentarse a la gran maquinaria política estatal, no mucho, pero sí. Pero Alejandra Reynoso está totalmente fuera de esa jugada. Entonces, eran dos, Livia, Alejandra, y a mí en lo particular me parece, pero yo soy un teórico de escritorio, no soy un político práctico, y a lo mejor esa es mi gran equivocación, que el PAN pudo haber organizado una contienda interna que los tuviera hoy muy posicionados. Un debate sobre qué requería Guanajuato, unas visiones claras de cada una de estas mujeres sobre para dónde deben ir las cosas. Bueno, por supuesto, no en los tiempos previos, planearlo para los tiempos actuales, cuando empiezan las precampañas, y moverse por el Estado, un poco lo que quiso hacer López Obrador con sus corcholatas en el país, que finalmente terminó pues en este desaguisado con Marcelo Ebrard, un imponderable siempre posible. Alejandra Gutiérrez ha dicho muy claramente que ya no sería del PAN. Desde la vertiente del gobierno del Estado, algunos comunicadores muy cercanos a la Oficina de Comunicación Social de Diego Sinoé han insistido en que Alejandra Gutiérrez podría irse a Morena, que se ha reunido en secreto. Han soltado versiones de las cuales no han dado un solo elemento, como insidias un poco golpeadoras de la alcaldesa de León. Porque en eso se ha convertido esto que podría haber sido una contienda oxigenada, aireada, enriquecedora, se ha convertido en una lucha sorda y en una lucha de lodo y de intentos de desprestigio político mutuo. Hay que decirlo que no en lo personal de parte de Livia y de Alejandra, que se han conducido con civilidad política, pero sí de sus equipos. Y bueno, ahí no podemos saber si por un lado está la sonrisa amable y la mano tendida y por abajo hay la planeación de estos ataques. En política lo que parece es, y bueno, pues es innegable que si no quisieran contender de esa manera, controlarían a sus equipos. Ningún equipo es tan incontrolable para soltarse por sí solo en ese tipo de ataques. Pero entonces llegamos ya a estas alturas, a septiembre, con poca claridad, no respecto a quién vaya a ser la banderada de Acción Nacional en Guanajuato. Un poco de agua para seguir hablando, porque ya tenemos buen rato. Está muy claro que todos los dados están cargados, ahora sí, como dijo Ricardo Monreal en el caso de la Ciudad de México, a favor de alguien que es Livia García Moneldedo, que la capacidad de negociación de Diego Sinoé con la dirigencia nacional del PAN es mucho mayor que cualquier otra, que él va a soportar la campaña con el aparato y muy probablemente con recursos públicos. Bueno, si no con recursos públicos, que es complicado, desde luego, consiguiendo recursos de particulares, que no es difícil, para que Livia pueda realizar una campaña arrolladora y abrumadora, ¿no? Y eso se nota porque ya se toman decisiones como lo que yo comentaba en la columna pasada de Días de Guardar, que Livia invitó a Rosario Corona Amador, exsecretaria general del PAN, confrontada con Eduardo López Mares, el presidente del PAN, y rescatada por el equipo de Juan Carlos Alcántara en un área que debería ser muy importante, que es el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes en Guanajuato, el SIPINA, pero que se usó como un espacio de relleno, como una estación de paso para que Rosario Corona aterrizara ahí, desplazando al anterior titular, Sagrario Villegas, quien había hecho un papel bastante mediocre, por decirlo así, cuando Guanajuato tiene importantes problemas en violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar y violencia delincuencial, y ahí están los periódicos de todos los días mostrando cómo frecuentemente niños, niñas y adolescentes son víctimas de ataques donde no sabemos ya si son daños colaterales o son víctimas directas, porque realmente no hay estudios que definan eso, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, perdón, es muy explícita en dar la información. Pues ese SIPINA fue ocupado unos cuantos meses, 3 meses por Rosario Corona, pero ahora Livia García la ha invitado a incorporarse, ¿a qué? No a su campaña, que aún no empieza, no a su pre-campaña, a su equipo personal de trabajo. No sabemos si le va a pagar la propia Livia García de su dinero, porque no va a ocupar una plaza de desarrollo social, supongo, a estas alturas del partido. Esto ya habla de un acuerpamiento, de decisiones además avaladas por el propio gobernador, que deja que quede vacante SIPINA, por Juan Carlos Alcántara, que ve la necesidad de fortalecer el trabajo político de Livia García, en tanto que en el caso de Alejandra Gutiérrez más bien se nota un cierto repliegue, se nota, saludos a Jaime Panqueva, muy buenas noches. Ya me contarás cómo te fue reporteando el informe de gobierno de Irapuato, Jaime. Entonces esto va caminando, pero lo que no está resuelto es el cómo, el método. El método que no deje al PAN golpeado, que lo deje, si no fortalecido, por lo menos sin daños. Que se vea que no fue un dedazo descarnado. Que aunque ya es difícil a estas alturas moderar eso. Bueno, que Alejandra Gutiérrez le levante la mano a Livia Denise García Muñoz Ledo, que sería lo ideal para que el PAN saliera completo y fortalecido a dar la batalla del 2024. Hoy no se sabe cómo va a ser eso. No obstante, esta disminución de actividad y de protagonismo de la alcaldesa de León, que tuvo su informe de gobierno y que lo dio con toda la fuerza de la que fue capaz, incluso se enredó en temas como el acarreo para llenar la velaria, el atropello que dos funcionarios de desarrollo rural hicieron de periodistas que estuvieron documentando ahí cómo llegaba la gente en camiones, etcétera. Pero que tuvo la presencia del gobernador del estado, de Marco Cortés, dirigente nacional panista, de la propia Livia García. Hasta ahí no se nota ya ni la rispidez de hace unas cuantas semanas y unos meses, ni la energía como para seguir retando fuertemente la posibilidad de ese dedazo. Por eso siento ya las cosas muy encaminadas, pero sí. Buenas noches al licenciado Gabriel Villagrana, los saludos de acá. Buen conocedor de lo que pasa en el Partido Acción Nacional, tiene buenos tips y buenas pistas siempre. No me las pasa a mí, no me las comparte porque dice que después las publico, pero es un gran conocedor. Bueno, pues se habla de que ya en unos días, quizás la próxima semana, antes de que, o bueno, empezando el mes de octubre, se den estas definiciones y el re gran reto será que Alejandra Gutiérrez quede conforme, quede tranquila, que salga a dar la cara y a respaldar a Livia García y que acepte además repetir en la alcaldía de León, que todas las encuestas marcan que no tendría ningún problema para repetir hasta ahora, tanto por la fuerza que tiene el Partido Acción Nacional en esta ciudad como por pues, el despliegue que ha hecho la alcaldesa de presencia, de este trabajo permanente, casi los 7 días de la semana anda activa en colonias, etcétera, y porque hasta ahora no le han tocado, pese a que ha tenido tropiezos y ha tenido problemas, no le ha tocado ningún descalabro serio. Quizás el más serio de ellos haya sido la tala de árboles en el malecón, que sí le causó un descalabro en imagen y un problema político serio. Pero bueno, tiene obra por hacer, tiene muchas cuestiones aún por realizar. Ojalá todo este recorrido de 2 años y que será de 3 años en un momento dado, bueno, tendrá que pedir licencia para ir a la campaña, pero también le sirva para replantear sus siguientes 3 años y haga un gobierno más cercano también a otros grupos de la sociedad que están muy activos en León, que defensores ambientales, los ciclistas, los que plantean movilidades alternativas, grupos de la diversidad sexual, etcétera. Es una ciudad ya muy rica, muy compleja y merece un gobernante que los escuche y los atienda a todas las mujeres también, que se han movilizado mucho los colectivos feministas, a quienes, por cierto, tendrá que ofrecer disculpas este viernes, si no me equivoco, por algo que ella no hizo, que es la represión del anterior gobierno de Héctor López Santillán a una manifestación, aunque parte de la culpa sí sería el haber ratificado a Mario Bravo Arrona, el gran dolor de cabeza de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en este momento, y a quien parece que no puede remover de su cargo porque sencillamente ella no lo puso, ella lo aceptó, proveniente del anterior gobierno y apadrinado por el gobernador Diego Sinué. Bueno, ese es el frente panista, pero está el frente morenista. Recapitulando un poco, está por definirse. Todo indica que va a ser Livia, sería muy complicado ya que no lo fuera, y el tema es el cómo. Si de ahí Livia sale vitaminada, fortalecida, con un PAN en torno a ella, activo, con ganas de ir a la batalla electoral, con ganas además de recomponer mucho del desgaste político que han sufrido, del desgaste político que han sufrido a lo largo, pues, de estos años largos. No los 30 por completo, no nos podemos meter todos en el mismo costal, pero yo sí diría de la mitad del gobierno de Miguel Márquez a la fecha, casi una década, donde sobre todo lo que creció fue la descomposición social del Estado, la violencia, la inseguridad, el incremento de la desigualdad también, y el PAN tiene que atender a eso seriamente, porque ese será un tema de campaña y ahí ya la batalla no será interna, sino frente adversarios de otros partidos políticos, sobre todo de la coalición que se pueda aglutinar en torno a Morena. ¿Qué pasa en cambio en Morena? Y antes de terminar, veremos rápido algunas encuestas. Hay muchas, varían mucho, sobre todo algunas recientes del mes de septiembre, para darnos una idea y comentarlas y tomarlas con pinzas, porque no es esto muy confiable en el sentido de que las empresas encuestadoras estén dándonos información de primera calidad, de primera mano. Muchas veces se usan como propaganda. Bueno, pues el otro tema que acelera las cosas, que un poco nos pone en la tesitura de hacer esta transmisión el día de hoy, referirnos al panorama preelectoral, a la tensa calma previa a la batalla, es que entre ayer y hoy se dieron los registros de los aspirantes de Morena para los 9 estados donde hay contiendas por la gubernatura, por el Poder Ejecutivo. Son 8 gubernaturas y la Ciudad de México, que como ya saben es una jefatura de gobierno, un eufemismo para designar al político que conduce el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Tenemos unas noticias contradictorias porque a nivel nacional, Mario Delgado, o la oficina de prensa de Mario Delgado, en la larga lista de los 9 estados, dijeron que informaron que en Guanajuato había 8 registros. Y yo he estado toda la tarde preguntando quiénes son esos 8 registros y no solamente me han confirmado 6. Y los 6 personajes que se registraron, varios de ellos lo avisaron en sus redes sociales, otros no. Son Antares Vázquez, que lo hizo en primerísimo lugar, yo creo que fue la primera que anunció que se registraba. Ricardo Sheffield, que envió una carta, de alguna manera, su renuncia al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo de director de Profeco. Esta renuncia tiene fecha de octubre, del 4 de octubre, si no me equivoco, el día de San Francisco. Después, Bárbara Botello, que el día de ayer lo anunció, que muchos habían especulado si estaba buscando una candidatura a la alcaldía de León, sobre todo porque su activismo lo ha centrado aquí, sus críticas las ha centrado en Alejandra Gutiérrez, pero es entendible que se anote para la gubernatura y siempre tendrá la posibilidad. Es como ir a calar, ir a mostrarse, ir a ver cómo anda en las encuestas. Puede dar una sorpresa como Noroña en el caso de la federal, que quedó por encima de Dan Augusto. Bueno, no sabemos, eso la fortalecería mucho para otras aspiraciones. Después Ernesto Prieto, que también lo anunció en sus redes sociales. A lo mejor lo anunció antes y yo lo vi hasta el final. Leyó por ahí un documento, habló de que ha estado recorriendo el estado, muchos municipios, que lo seguirá haciendo. No ha anunciado cuándo se separa. Saludos a Alejandro Asensio también, Colomba Palomo, muy buenas noches, gracias por estar acá. Pero tendrá que ser tan pronto como el mes de octubre, al igual que Sheffield, separarse del instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP, y venir a Guanajuato de tiempo completo, porque tendrá que conocerse la forma en que ocurrirá este proceso, si recorren el estado de alguna manera, si se hacen encuestas, qué encuestadoras serán las encargadas. Tendrá que haber un proceso ahí del cual estaremos informando a tiempo. Buscaremos algunas entrevistas para saberlo con los dirigentes de Morena en Guanajuato. Hay 2 personajes más. Yo estuve preguntando y me dicen que uno de ellos es Alma Alcaraz, la ex dirigente estatal de Morena, fue secretaria general junto con Ernesto Prieto, hijo, y quedó de presidenta cuando Ernesto Prieto primero pidió licencia y luego tuvo algunas inhabilitaciones, algunos meses en conflicto con Ernesto Prieto, y es diputada local, ha sido una diputada combativa. Bueno, se registra. No es originaria de Guanajuato, aunque tiene muchos años de vivir ya aquí. Es originaria de Sinaloa, por donde fue también diputada, tanto local como federal. Y bueno, pues lo mismo un poco que Bárbara Botello, ir a medirse, ir a ver qué pasa y probablemente buscar otro cargo. Y el sexto sería Marcelino Trejo. Este personaje que yo no sé si ya esté afiliado a Morena o si va en calidad de externo, que se movió mucho antes de 2021 para ser candidato a la alcaldía de León, muy de la mano con Ricardo Sheffield. Hay multitud de ejemplos en las redes sociales, fotografías juntos, etcétera. Pero en una decisión tomada por Morena a nivel central, Sheffield tuvo obligado prácticamente a ser candidato a la alcaldía. Estaba Morena en ese momento y la Cuarta Transformación buscando retener la mayor cantidad de curules posibles en las cámaras federales. Se le mandó a Sheffield al sacrificio como candidato a alcalde de León. no hizo el mejor papel posible, no se ganó ningún distrito en León, se desgastó, sufrió también batallas internas, desgaste desde las propias filas de Morena, y desplazó a Marcelino Trejo. Lo invitó como candidato a síndico, pero eso no prosperó. Marcelino le renunció a Sheffield unos cuantos días antes de las elecciones. Después, trabajos periodísticos, investigaciones de, en este caso de Pop Lab, de mi compañera Melissa Esquivias, detectaron que al recién entrando Alejandro Gutiérrez a la alcaldía de León, le contrató a Marcelino Trejo una asesoría, si mal no recuerdo, por 2.4 millones de pesos para que le dijera cómo encontraba las situaciones jurídicas del municipio. El abogado Trejo y su despacho y su equipo le entregaron unas cuantas cuartillas a cambio de esos 2.4 millones de pesos, y lo que olió mucho a una negociación, a que la renuncia como síndico fue como parte de una componenda con la candidata panista, cosa que no parece pues muy vinculado al no robar, como dice la consigna de Morena, no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Pero bueno, así son los políticos, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Bueno, pues de los seis que se registran, bueno, la cifra de ocho sí no la alcancé a completar, porque, por ejemplo, alguien de quien se hablaba también, que es el coordinador actual de la bancada morenista en el Congreso local, David Martínez Mendizábal, ya aclaró que él no se registrará de ninguna manera. David muy en la esfera de Marcelo Ebrard, de donde su esposa, la política Malú Mícher, quien tampoco tiene ningún interés en participar en Guanajuato, fue coordinadora de la precampaña esta que se acaba de llevar para designar al abanderado de la transformación, ¿no? Donde, bueno, ya sabemos lo que pasó con Ebrard, y Malú Mícher ha sido sobre todo una vocera también muy presente en todos estos tironeos y jaloneos con los equipos de Morena y de Claudia Sheinbaum. Entonces nos faltarían dos personajes. Puede ser el superdelegado Mauricio Hernández, uno de ellos, probablemente. Y no sé si haya una mujer también que sea la octava pasajera en esto. Lo sabremos pronto, los tendremos a la vista a todos. ¿Qué pasa con estos candidatos? En cualquier encuesta que se conoce en estos días, el posicionamiento más elevado en conocimiento lo tiene Ricardo Sheffield, y es natural. Es un político que ha estado muy activo en Guanajuato previo a su ingreso a Morena y al gobierno federal después de las elecciones, pero incluso estando en el gobierno federal ha sido uno de los personajes más expuestos por su participación semanal en las mañaneras. Ricardo Sheffield fue alcalde de León, fue diputado local, fue diputado federal, ha hecho dos campañas, una recientemente, una gobernadora y una alcalde. Entonces, sí, es un personaje conocido. Se habla mucho de que tiene muchos negativos. Las encuestas realmente no muestran que sea desproporcionado o desmesurado. Pero eso se lo cargan mucho en Morena sus malquerientes, que los tiene y no son pocos, y son también parte de los otros liderazgos que lo confrontan. Después aparece Bárbara Botello, porque también es lo mismo, viene del PRI, hizo aquella hazaña en 2012 que no se le puede regatear de haber derrotado al PAN en León, a Miguel Salim, por cierto, estrenando cargo de presidente del Congreso en estos días. Mostrando además una clara señal de su cercanía con Lidia Denise García Muñoz Ledo, que no debe ser ajena a ese movimiento. Pero Bárbara Botello también, su conocimiento es más bien centrado en León, lo cual pesa a nivel estatal, y también le pesan negativos por el ataque sistemático al que la han sometido medios locales y el gobierno estatal, la persecución de Samarripa, su vinculación a actos de deshonestidad, que por cierto, y hay que decirlo, no están probados en tribunales porque hasta ahora no les ha venido ganando todos los juicios, que pueden ser o porque Samarripa es muy ineficiente litigando, porque no logra las pruebas adecuadas, o porque es inocente y no tiene la responsabilidad que se le quiere atribuir, o no están encontrando los hilos correctos para seguir. Pero ahí está, ha sido combativa, ha dado la batalla, ha hecho un esfuerzo en redes sociales tremendo. Yo creo que más se le ha visto más activa ahora que cuando era priista durante mucho tiempo. Y aparece en las encuestas también como bien posicionada. muy por encima de Antares Vázquez, por ejemplo, que es morenista de la primera hora, que es acompañante de Andrés Manuel López Obrador desde que venía a las plazas en León y reunía a unas cuantas decenas de personas, que ha recorrido muchos el estado de Guanajuato, quizás que le falte un poco más de, pues no sé, de aire, de estar en medios de comunicación, o se le ve demasiado morenista, demasiado combativa. No sé cómo voy a salir en la encuesta que viene. Puede darnos una sorpresa, tiene mucho trabajo de tierra Antares Vázquez, pero bueno, y no nos olvidemos que si hay la definición de género y resulta que el candidato es hombre o es mujer, pues parte de estos aspirantes tendrán que eliminarse, porque aquí juegan los 9 estados. Aquí no es como en el caso de la presidencia de la República, que no pasa nada. Aquí debe haber al menos 4 candidatas mujeres de los 9 estados. Tendría que ser 5, pero parece ser que todos los partidos están inclinándose por litigar esto. El machismo residual en la política ahí está. Es difícil de superar, de erradicar. Y es muy probable que sean 5 candidatos hombres, 4 candidatos mujeres. Ernesto Prieto Ortega, que hizo mucha política en Guanajuato en los años 90, fue dirigente del PRD. Prácticamente tiene 20 años haciendo política en el Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, y luego muy cerca de él en sus otras aventuras políticas también, en sus desempeños políticos. Yo creo que aunque sus hijos hacen política aquí, eso lo ha despegado un poco. Ha hecho un esfuerzo en los últimos meses, ha colocado espectaculares, ha recorrido municipios. Bueno, pues ahí están, son los 4 personajes en los que creo que se va a centrar la decisión. ¿Quién le daría más rendimiento a Morena, tomando en cuenta que como nunca está alto en las encuestas, es la segunda fuerza política con toda claridad? Desde luego hay encuestas que lo dan en estos momentos por encima del PAN, son muy pocas. Como les digo, las encuestas en este momento toman partido, se convierten en elementos de la batalla preelectoral, no puede uno creérselas todas. Además, son tan dispares y tan discordantes que no se puede, ni el promedio entre ellas puede funcionar mucho, pero no está mal conocerlas. Déjenme ir y ver algunas de ellas, ¿no? Miren. Tenemos. Esta es una encuesta que hace Massive Caller. Intención al voto, gubernatura en Guanajuato, y está levantada. Si mal no me equivoco, está levantada en septiembre. Ahorita revisamos. 24 de agosto de 2023. O sea, tiene 2 meses. No, un mes. Un mes que sí, hoy es 26 de septiembre, que se levantó esta encuesta. Da muy elevado al PAN. Casi 20 puntos, son 20 puntos con una décima. Aquí, estas son las cifras más o menos que se conocían de cuando el PAN era hegemónico frente al PRI. Aquí Morena estaría ocupando el lugar del PRI. El PRI, por cierto, ni siquiera desaparece. Movimiento Ciudadano con 4.3. Muestra en un tracking que el PAN siempre ha estado muy por encima de Morena. Massive Caller es una encuestadora que hace sus encuestas por la vía telefónica con robots. Eso hay quienes opinan que sesga muchísimo porque pues solamente llega a líneas telefónicas en domiciliarias. Mucha gente no contesta esas encuestas, las cuelga en cuanto oye que es una encuesta, pero la damos aquí como referencia. Por supuesto, dentro de cada partido, aquí la preferencia es por Livia García Muñoz Ledo, 5 puntos arriba de Alejandra Gutiérrez, dentro de los que van, pues a población abierta, porque no dice que sea dentro de los que vayan a votar por el PAN. Sheffield tiene 5 puntos sobre Antares, y aquí no aparece ni siquiera Bárbara Botello. Ernesto Prieto aparece muy bajo en las preferencias. La pregunta es, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a gobernador? No es conocimiento de nombre. Y bueno, ya obviamos a Movimiento Ciudadano, porque ya aparecen personajes que ni han sonado siquiera. Acá está, espero que alcancen a ver, porque, a ver, permítanme. Vamos a ponerlas en toda la pantalla, ¿no? Bueno, quedémonos con este dato. 20 puntos a favor del PAN en Massive Caller. Es una de las encuestadoras que más lejos han quedado de resultados, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Bueno, vamos a ver otra encuesta. Si me permiten, voy a quitarle a Massive Caller para no confundirme. Comparto pantalla. Esta es la encuesta de Rubrum. Es más reciente, es de septiembre, el 18 de septiembre, o sea, tiene una semana. ¿Qué nos dice esta encuesta? Pues aquí habla de una diferencia de 5 puntos entre una alianza, esto es importante, no son los partidos políticos aislados, PAN, PRI, PRD y Morena, PT y Verde. Habla de 5 puntos de diferencia. Muy bajo Movimiento Ciudadano y los indecisos en un 15%. De acuerdo a Rubrum, y la ponemos más amplia, ha habido momentos en los que Morena ha estado por encima del PAN, en su tracking. Tenemos que en mayo estaba ligeramente arriba Morena del PAN, también en marzo de este año, también en junio y ya en septiembre, en julio, que es la última encuesta, previa a esta, había bajado. No, bueno, es cada mes, junio, julio, agosto, y ahorita está 5 puntos abajo. La alianza en torno a Morena, de la alianza en torno al PAN, ¿no? Vamos a ver otra encuesta. Esta que habla de otra cuestión totalmente distinta, permítanme. Es una encuestadora seria, hasta donde sabemos. No, estoy dándoles el mismo rubrum, ¿verdad? No, déjenme dejar de poner pantalla. Presentar. Esta es la que queremos mostrar. Es Demoscopía Digital y tiene un histórico que resulta interesante de ver, porque nos muestra cómo se han ido moviendo los partidos a lo largo de los últimos meses, empezando con un PAN que le llevaba de 5 a 8 puntos a Morena. Y donde Morena se empieza a acercar y hay un cruce. Un poco coincide en esto con Rubro, que ha habido momentos en que Morena está por encima. ¿De qué depende? No sabemos, del discurso presidencial. Y al final, en septiembre, que la encuesta es de septiembre también. Déjenme ver. 11 de septiembre. Morena está 38 puntos por 35 del PAN, 3 puntos arriba. Bueno, esto lo dice Demoscopía Digital, estudios de opinión pública. Y finalmente, la otra encuesta que encontré del mes de septiembre es... esta, así se llama la casa encuestadora, la encuesta MX, no la conozco, lo confieso. Y aquí nos dice cómo están las preferencias en Morena primero. Todavía toma en cuenta Malú Mícher, Ernesto Prieto está abajo, en esto coinciden todas las encuestas, abajo de Antares y abajo de Sheffield. Y en el caso del PAN, aquí cambian las cosas con respecto a Massive Caller. Alejandra Gutiérrez casi está empatada con Lidia García, ya muy abajo. Se me hace demasiado esos 20 puntos que le dan a Jesús Oviedo, pero bueno, ya me parecería que esto hace poco confiable. El PRI, pues que es anecdótico, porque miren a Yulma Roche, que está vetada en su partido, a José Luis Romero. Pero vamos al dato importante. ¿Cómo están viendo las elecciones, si hoy fueran las elecciones, en septiembre? este año, reciente la encuesta. 7 puntos de diferencia, 31 a 38, entre Morena y el PAN, aislados, sin tomar en cuenta las alianzas. Es como están los partidos, el PT con 3 puntos, Verde con 2 puntos, PRI con 10 puntos, que también parece alto, Movimiento Ciudadano con 6 puntos y hasta el PRD aparece. Ahora, si se miden por alianzas, que aquí es una suma automática, cosa que no siempre pasa, la diferencia se convierte en 12 puntos, 38 a 50. Bueno, ¿qué nos dicen estas encuestas? Tomemos lo básico, independientemente de que, y bueno, y vamos a pasar algunos de los saludos. Gracias a José Luis, gracias a Vic Galván, buenas noches. Masico es más confiable, dice. Sí, coincido. Paulino Lorea, como que todo lo está controlando Diego y su staff. Y teóricamente tienes razón, pudo ser mejor, dice Paulino Lorea. Pues gracias al abogado Lorea. En el noreste, él, imagino que dice el PAN, perderá más de un municipio, dice Francisco Arellano. PRD no existe en Guanajuato. Sí, así es ya un apéndice totalmente exacto, es el PAN. Del PAN, el PRD solamente de la mano del PAN podría tener algo. Bueno, lo primero que veo es que Morena tiene la mejor posición que ha tenido en su historia muy reciente, mucho mejor que en 2018, como marca política, y se nota pues el impacto de los programas sociales. Dependerá un poco si el candidato le da o le quita votos, y dependerá también de cómo se desarrolle el proceso político de los próximos meses en el país y en el Estado, cómo se comporte, pues bueno, la inseguridad, que ahí está latente la inconformidad de la gente con lo que está pasando, pero particularmente si se dan eventos inesperados que incluso pueden favorecer al PAN, no necesariamente a Morena, si se da la impresión de que el gobierno federal está descuidando deliberadamente a Guanajuato. Hay un desgaste de la marca PAN, hay un desgaste del actual gobierno. Requieren de la suma de los otros partidos políticos para respirar tranquilos, que no se les oponga el PRI, que incluso la posibilidad de que el PRD, Movimiento Ciudadano, creo que hasta con el Verde podrían coquetear en Guanajuato. El Verde siempre quiere manejarse en Guanajuato distinto a nivel nacional. ¿Va a ser una elección competida? Sí, creo que va a ser una elección competida, lo cual es bueno, porque lo más aburrido del mundo es una elección decidida de antemano. Y es una elección que se va a centrar en dos candidatos, el candidato del PAN y quienes se alíen con el PAN, y el candidato, candidatas, en ambos casos, candidates, podemos decir, usando lenguaje incluyente, de Morena. Ahí va a estar el debate. Y ahí habrá que ver la capacidad de cada uno. Por ejemplo, en 2021, Ricardo Sheffield hizo muy mala campaña en León, Guanajuato. Yo no sé si porque venía de mala gana, venía forzado, pero cuando criticó a Samarripa lo hizo de la peor manera, personalizando mucho sus críticas, decía que era el jefe de la mafia en Guanajuato, se ganó una demanda por eso. Cuando criticó a Alejandra, cayó en violencia política de género, no tuvo una dialéctica de altura, no parecía un político que había hecho una carrera en el PAN con otro tipo de discurso, se quiso ver muy radical. Es otro Ricardo Sheffield el que podría venir ahora, si es que él queda. Pues está por verse, ¿no? Pero no es remoto que un político aprenda de sus errores. Hay quienes no aprenden nunca, pero otros sí aprenden. ¿Cómo se va a comportar Livia García Muñoz Ledo? Por lo que yo he visto, va a ser una candidata muy que no va a sacarle la vuelta ni el bulto al debate. Que va a entrar al debate y hasta donde pueda apreciar, lo va a hacer con buen oficio político, con buena altura, no se va a enganchar, va a dar la vuelta a las cosas. Así se ha llevado la contienda con Alejandra Gutiérrez. No ha incurrido en ningún exabrupto, ni ha mostrado falta de paciencia por el hecho de que Alejandra persista en la intención de ser candidata. Ha mostrado tolerancia, ha mandado mensajes ¿cómo le podemos? De conciliación, la palabra que estaba buscando. Creo que puede mantener ese tono. Definitivamente creo que será una mejor candidata de lo que fue Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Se ve más dueña de su discurso político. Pero también carga a sus espaldas con con lastres importantes, y uno de ellos es el gobierno de Sinoé, del que también tendría que irse desprendiendo poco a poco, pero no se puede, no es fácil, porque de alguna manera Sinoé es quien la está haciendo candidata, y es quien se está decantando por ella, quien la está sacando adelante, y ahí hay un fondo, pues primero de agradecimiento y segundo de conveniencia política. La retórica de parte de la candidata o candidato Morena, por ejemplo, Bárbara Botello ha estado muy radical, muy incendiaria, en ocasiones un poco descompuesta en sus críticas al Partido de Acción Nacional. Yo creo que también tendrían que ser algo propositivo, si ahí a Bárbara Botello le puede pegar su experiencia como alcaldesa panista, en el sentido de que esté planteando cosas que a lo mejor no hizo, aunque déjenme corregir un poco esto, porque hasta donde recuerdo, Bárbara Botello es una alcaldía bastante decorosa en cuanto a obra pública y en cuanto a iniciativas como la de haber traído un parque industrial a la ciudad, el de las joyas, cosa que no había habido en León nunca, pese a ser la joya de la corona panista, porque los parques estaban en Silao, en Irapuato, en Salamanca, en Celaya, y eso obligó a Héctor López Santillana después a también a meter el acelerador como secretario de Desarrollo Económico y luego ya como alcalde, y a traer otro parque, el de Pilba, que está en la salida hacia Irapuato, donde está Michelin. Pero bueno, la perdió mucho los debates políticos, la frivolidad, su forma de contestar en aquella época y de asumir, y cierta prepotencia también, era notable cuando ejercía la alcaldía, y quizás por el hecho del capital político que acumuló habiendo ganado en la elección de 2012 frente al PAN, lo que no dejaba de ser una, como dije hace rato, una hazaña política, pero la ensoberbeció mucho eso. Tendrían que aprender todos esos políticos de los defectos. Ninguno se cuece al primer hervor. Quizás la más joven es Livia García, como también es joven Alejandra Gutiérrez. Son cuadros panistas de nueva generación. Por eso es muy criticable que no se haya aprovechado, que el PAN no haya tenido la capacidad ni la imaginación para teniendo dos candidatas mujeres, dos candidatas mujeres inteligentes y dos caras nuevas, haber organizado de forma distinta su proceso interno de selección de candidata, no dejando a nadie golpeado en el camino. Eso también requiere talento político, que parece que no lo hubo en esta ocasión. Hubo mucha mezquindad, mucho miedo a la posibilidad de que se les movieran las cosas y que no salieran como ellos quisieran, los hombres que están ahí detrás en Acción Nacional. Ojalá esto se lo puedan sacudir estas mujeres en lo que viene en su carrera política, porque sin duda las dos tienen futuro. Morena es un poco más desorganizado, tiene muchas tribus, tiene muchas contiendas internas, tiene muchos agravios entre sí, hay disputas serias entre los históricos y los nuevos, la familia Prieto, que de alguna manera son históricos acompañantes de Andrés Manuel López Obrador desde antes de Morena, que tienen una relación muy cercana, y quienes llegaron después por necesidades políticas, provienen del PAN, provienen del PRI. Ahí es más difícil que se pueda dar un debate de altura. Creo que prevalecerá mucho pues la guerra del lodo, lamentablemente, que a nadie nos sirve mucho, porque ya ni siquiera nos divierte. Se ve difícil que gane Morena, todos mis amigos están bien jodidos, se sienten fifís, dice Cristian Torres. Saludos, el PAN con tantas promesas incumplidas y la inseguridad, el desinterés de controlarla, no sé qué, Cristian, la violencia o qué. Ale Gutiérrez será la mejor, dice Yaja Ramírez. Y gracias a Marco Hernández, que nos manda saludos al equipo de Popla. Bueno, son conclusiones provisionales, en esto no se puede nada más. Quisiera dejar aquí el tema de la candidatura, de las candidaturas de los partidos. Nos dará mucho espacio para hablar de esto, para hacerlo con invitados, para hacerlo con otros personajes, con otros periodistas. Tenemos pensado hacer muchos experimentos en estas videocolumnas para traerles a ustedes ventanas a una reflexión que sin duda completará lo que ustedes mismos están pensando, o a lo mejor va en contra de eso, pero les ayuda como acicate intelectual, lo que sea, será importante hacerlo aquí. Porque quiero referirme brevemente, rápidamente, a lo que va a pasar mañana en la capital del estado. Mañana es la toma de posesión, cambio con esto de tema, voy a hablar de la Universidad de Guanajuato. Mañana la toma de posesión de la nueva rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López. Hemos tenido aquí diversos programas sobre el tema con los jóvenes estudiantes que han tomado la rectoría, con maestros de la Universidad de Guanajuato, catedráticos de mucho peso en carreras humanísticas y en carreras científicas. Y el tema es que Claudia Susana Gómez llega a tomar el relevo en una universidad que está en una profunda crisis. La crisis no proviene solamente de estas manifestaciones de inconformidad, del hecho de que el proceso haya tenido muchas sospechas, de que fue orientado desde la Rectoría General para una cuestión de continuismo del equipo del rector saliente. El tema de la crisis es que la universidad enfrenta una gran falta de, ¿cómo le podríamos llamar?, de reorientación de sus estructuras internas para estar al servicio de lo que sería lo más importante, que son sus estudiantes y sus maestros. Tenemos una universidad cara, una universidad que se da grandes lujos, que les gustan los grandes eventos, que tiene muchísimos edificios, que además recibe las casas de las personas que mueren sin testar. Que se ha quedado con una cantidad impresionante de infraestructura que medio mal mantiene, que ha gastado mucho dinero en frivolidades en esta rectoría de 8 años, que se ha hecho de un cuerpo de seguridad y de guaruras que la universidad nunca había tenido para defender al directivo principal, que es el rector general, pero no para cuidar los campus donde siguen viéndose afectados los alumnos por la inseguridad, pero tiene descuidadas sus áreas sustantivas, sus carreras, sus catedráticos, sus laboratorios. Eso es por lo que está generando los pliegos petitorios a los que ha tenido que sentarse a firmar y a contestar Claudia Susana Gómez contra Luis Felipe Agripino, Guerrero Agripino, que él feliz de la vida firma lo que sea porque ya se va y no le va a tocar, ¿no? Entonces, la otra crisis, la pequeña crisis de legitimidad que sí afecta a la nueva rectora por la forma en la que fue electa, por la forma en la que llega, que se refleja también en que esté tomada la oficina donde va a despachar, va a ser el primer tema con el que tiene que lidiar para después asumir la segunda parte, la crisis profunda de recursos. Aunque digan que ya el gobierno federal no les da dinero y que el gobierno del estado les da poquito, o sea, la verdad es que la universidad tiene un presupuesto impresionante. O sea, tiene un presupuesto de 5 mil millones de pesos aproximadamente, que mejor reorientados, mejor gastados, con una reforma profunda, pero con ánimo de hacerla y no de mantener los privilegios, podría todavía bastarse bastante bien para garantizar atender las necesidades de Guanajuato de educación superior. Tan ha sido incapaz que el Estado ha tenido que construir una multitud de universidades, politécnicos y tecnológicos para producir, pues si bien nos va, técnicos superiores universitarios, casi casi obreros calificados para el boom industrial que vive Guanajuato, pero abandonando el tema profundo del conocimiento y de la innovación, que ahora se volvió también eslogan político, pero nada más sirve para eso, nada más como eslogan. Sí, la mentefactura que Diego Sinué percibió, que es un concepto muy abstracto, muy ambiguo, que ni los propios gobernícolas lo pueden definir bien. Existiera de verdad una innovación profunda, la Universidad de Guanajuato tendría que ser uno de sus instrumentos fundamentales, por su historial, porque es la universidad más importante del Estado, es una universidad pública y porque tiene también los recursos humanos para hacerlo, aunque a veces no tenga los materiales. Entonces, muy mala señal que Claudia Susana Gómez vaya a tomar posesión fuera del edificio central, en lo que era el viejo Motel Guanajuato, también otro edificio que le fue heredado a la universidad por el gobierno del estado, entregado en donación, y que no han sabido qué hacer con él, lo hicieron restaurar, lo hicieron hotel, quisieron hacer ahí una especie de espacio para la carrera de turismo. Hoy le llaman Zona UG, no sé bien a bien para qué sirva, pero ahí se va a ir a encerrar el consejo y la rectora para tomar posesión mañana, a media mañana. Mal inicio, mal relevo. A la rectora general electa ya le plantearon alumnos en la escuela de humanidades, en la división de humanidades, lo que es la Escuela de Filosofía, Letras e Historia, en la firma de un pliego petitorio este lunes, que si se sería posible saber si disminuiría su sueldo, porque hay un salario de 200 mil pesos que cobra Luis Felipe Guerrero Agripino. Ella dijo que no y argumentó cuestiones de género, que sería una mala señal que la primera mujer rectora cobre menos que el último rector hombre. Creo que hay mejores maneras de demostrar la equidad que pues un sueldo desorbitado, más si esto se viera en el marco de un ajuste general, porque tienen profesores muy mal pagados, pagados por clase con una miseria, y altos directivos y altos ejecutivos que viven en otro mundo, en un mundo de lujos, de salones fastuosos, de tecnología, de vehículos caros. Y ese divorcio es el que también está provocando esta crisis que ya se manifestó en 2019, esta crisis de credibilidad de la dirección universitaria con los alumnos, que deberían ser el motivo central de existir de la universidad, los alumnos y los profesores, lo que hace la educación. Bueno, nada más quería comentar eso rápidamente y decirles que estaremos atentos mañana. Estarán ahí nuestras compañeras Yajaira Gasca, Carmen Pizano, cubriendo esta inédita protesta de una rectora general fuera del paraninfo universitario del auditorio del edificio central de la Universidad de Guanajuato. Me dicen que invite a Ricardo Sheffield. Tiene como 10 invitaciones mías a través de sus voceros para una entrevista. La respuesta es que cuando renuncie a la Profeco, empezará a dar entrevistas. O sea, espero que en el mes de octubre ya podamos invitar a Ricardo Sheffield. Igual que tiene invitaciones mías Ernesto Prieto. Antares Vázquez ya ha estado aquí. Inmediatamente aceptó a las primeras de cambio. Y me faltaría invitar a Bárbara Botello, que ya estamos en pláticas también para que esté por aquí un día de estos. Bueno, money is money, dice Vic R. Galván, no sé a qué se refiere, pero bueno. Pues bueno, quisiera dejar aquí la charla del día de hoy, agradecerles mucho su acompañamiento, como siempre, en esta videocolumna, y decirles que el jueves vamos a estar hablando de un tema de lo más relevante. He invitado a directivos, representantes de este centro de drogadictos anónimos, La Búsqueda en León, Guanajuato. Porque si alguien se puede dar cuenta de la epidemia de adicciones que vive la entidad, son ellos que están recibiendo y atendiendo a estas personas, donde prácticamente, pues en ningún lado del sector público, del sector salud, tienen ni la capacidad, ni la disposición, ni la infraestructura para atenderlos. Sobre todo, aparte de hablar de ellos, de la labor que hacen, de sus necesidades, hablaron mucho de la información que están recibiendo y cómo están valorando el grave problema del crecimiento de las adicciones en Guanajuato. Esta será la charla el próximo jueves. Muchas gracias. Me despido de ustedes y paso los últimos comentarios. Correcto, ahí están los comentarios tal cual. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos el jueves.